22 minutos para las 4 de la tarde, lo habíamos anunciado más temprano. Ya está con nosotros el precandidato del Partido Colorado, el diputado José Amorín Valle. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por acompañarnos.
No, gracias por la invitación.
Comenzando esta semana, ¿qué es Santa o de Turismo?
Es Santa y de Turismo, ¿no? Depende, depende para quién.
La vea, ¿no?
Sí, claro. O criolla.
O criolla también. Bien, algunos datos de nuestro entrevistado. José Amorín nació en Montevideo el 9 de noviembre de 1954. Es el mayor de 5 hermanos de una familia identificada no solo con el Partido Colorado, también hay blancos en la familia. ¿Por qué lado?
Mi padre era primo hermano del barrio de Zamorín.
Su padre.
O sea, tengo el mismo parentesco con Javier Barrio Zamorín que con Jorge Valle.
Exactamente. Está equidistante, digamos.
Exactamente el mismo.
Mire usted. Se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República en 1979. Allí, tanto en sus épocas de estudiante, que se interesó por la economía política, después colaboró en la Cátedra de Economía de la Facultad, ingresó en el Instituto Nacional de Colonización en 1981, 3 años más tarde fue designado director del Departamento Jurídico de ese instituto, y desde entonces, prácticamente hasta el 2005, participó como socio del estudio jurídico Amorín Larrañaga.
Así es.
Ahí está. Bueno, decíamos, veníamos recorriendo, cuando tras la dictadura, nos hemos dado por allá por el 84, cuando asume como presidente el doctor Sanguinetti, en el 85, usted allí ya pasa directamente al trabajo político en la 15, aquí en Montevideo.
Sí, sí, trabajé en Montevideo en la 15 hasta la última elección. Ah, bueno. Sí, trabajo duro. Primero como militante, sí. nunca tuve ningún cargo político ni público, salvo que no fuera el elegido por la gente cuando fui diputado. Antes no tuve experiencias como director de entes o alguna cosa de esas, así que bueno, he trabajado toda la vida en política, siempre me gustó desde chico.
Sí,
y sigo en eso.
Bueno, fue candidato de la 15 por Montevideo para la Cámara de Diputados. En el 94 fue electo diputado en calidad suplente.
Sí, ahí entré en el... Cuando Jorge Valle gana la interna, en el 99, él se va del Parlamento. Alejandro Echugarri, que era diputado, pasa al Senado y yo entro como diputado ya titular en el 99. Después gano la interna en las elecciones del 99 y soy titular en la Cámara de Diputados. La gano nuevamente en el 2004 y soy primer candidato a la Cámara por la lista 15.
Está bien. En aquellas recordadas internas, usted tenía la triple 15, ¿era?
La triple 15. Armamos un grupo ahí, no nos conocía nadie, obviamente. Y sacamos en aquella elección, que para el Partido Colorado era una elección fácil de sacar votos, entre las dos listas que yo encabecé superamos los 37.000 votos en Montevideo.
Muy bien, periodo siguiente, 99-2004, allí fue reelecto diputado por Montevideo, estuvo integrando el Ejecutivo Nacional del Partido Colorado también en ese lapso. Bueno, ¿qué más podemos recordar aquí? En las internas del 2004.
Las internas del 2004 saqué la lista, la triple 15, ganamos la
otra
lista.
Vez, claro.
Entró la 15 y por lo tanto fui primer candidato a diputado. Ahí era, en la interna era presidente de la Cámara. Fui designado presidente de la Cámara de Diputados en 2004 y después, en los últimos meses del gobierno de Valle, fui ministro de Educación y Cultura.
Ahí está, entre octubre del 2004 y marzo del 2005.
El ministro de Estuve en la, básicamente haciendo alguna cosa, pero preparando la transición. Entregándole el ministerio a Brobeto, que era el ministro designado.
Bueno, bien, volvemos aquí, nos situamos en este lunes 6 de abril 2009, en esta campaña hacia las primarias del 28 de junio. Uno de los temas que ha sacudido esta campaña en los últimos días fue todo lo relativo al secreto bancario en Uruguay, a este ingreso y salida rápida de la lista negra. Vayamos por parte, para usted... Amorín, ¿hay que flexibilizar el secreto bancario?
No, para mí las normas están bien. Está claro que el secreto bancario es un secreto para los depósitos, no es un secreto para los, digamos, los préstamos que hacen los bancos. Eso está claro, estaba claro desde el primer día en la ley, pero en el periodo anterior aprobamos una ley que decía más o menos lo mismo. O sea, lo que está, lo que hay un secreto que puede ser levantado por un juez, obviamente, para investigar el tema, es los depósitos que tiene la gente. Eso a mí me parece que está bien. Creo que esa es la idea. Creo que hay que seguir.
¿Residentes o no residentes? No
residentes o no residentes. Creo que hay que seguir así. Y creo que todo este episodio de la lista negra en la que fue colocado Uruguay es un tema que viene de hace bastante tiempo. Primero, no se coloca de oficio a un país en la lista negra. Tiene que haber alguien que pida, por ejemplo, que Uruguay es un paraíso fiscal. Entonces, alguien pidió. Quien ha estado pidiendo en los últimos tiempos estas cosas es básicamente Argentina. Es así. Y los gobiernos anteriores siempre defendieron el tema con muchísima claridad. Explicaron cómo era la situación y nunca fuimos declarados paraíso fiscal. Este gobierno, cuando Astori promueve y hace aprobar la ley de reforma fiscal, dice que esta ley definitivamente nos aleja de la posibilidad de ser declarado paraíso fiscal. Así que ahora estamos tranquilos y estamos bien. Bueno, claramente no fue así, y no solo no fue así, sino que el gobierno cometió otro error, que fue no defender esta situación. En el gobierno anterior había un equipo para defender estas causas. El equipo trabajó, y trabajó con absoluto éxito.
¿Quiénes integraban ese equipo, por ejemplo?
A ver, si mal no recuerdo, estaba la doctora Longone, había abogados del ministerio que eran abogados de primer nivel, que conocían los temas.
Equipo de abogados.
Sí, equipo de abogados. Sí, esto se defiende con profesionales. Esto es un tema en serio. Bueno, y Uruguay lo defendió en serio, y Uruguay salió siempre bien. Bueno, ahora se ve que no lo defendió bien. Un gobierno que habla mucho y hace poco, y aquí nos pasaron por arriba. Esto coincide con las palabras de Mujica, que había que terminar con el secreto bancario, en su clara amistad y relación personal muy fuerte con el matrimonio Kirchner, y en el nuevo embate de Argentina con este tema. Bueno, a mí me parece que Uruguay tiene que defender sus causas con toda el alma. Lo ha hecho siempre, ha dejado de hacerlo ahora. Y entonces pasan estas cosas que son muy complejas para Uruguay. Es muy complicado.
Ya salió de la lista.
Sí, ya salió. Va saliendo, digamos. Pero hay que hacer una cantidad de cosas para seguir saliendo. Y hay que ceder a una cantidad de peticiones del G20 o de la OCDE. Es un tema muy complicado.
¿Y se sabe cuál es esa lista de compromisos?
Yo no sé cuáles son, porque usted sabe que el gobierno en ese aspecto ha sido muy poco transparente en general. Así que no lo sabemos. Yo lo que digo es que alguien pidió que Uruguay fue, digamos, colocado en esa lista, y que el gobierno anunció que iba a hacer todos los mandados para salir de la lista. Entonces, me parece que está mal, me parece que se actúa mal, me parece que esa falta de profesionalismo que muestra el gobierno en muchísimas áreas le están haciendo mucho daño al Uruguay.
Diputado, finalmente, ¿Mujica tenía razón entonces con respecto al secreto bancario?
No tenía razón. En realidad Mujica, vamos a ver, Mujica no sabía de lo que estaba hablando. Mujica dijo una cosa y al otro día dijo la otra. Como te digo una cosa, digo la otra. Después dijo que él en realidad se refería solamente a los préstamos de los bancos, al dinero que prestaban los bancos. Eso ya estaba. O sea, no había que modificar nada. En realidad, para decir una cosa que ya está, podía haberse ahorrado el lío que armó. Esto le hace daño a Uruguay, ¿eh? Esto le hace daño a Uruguay, y en la medida que la gente crea que Mujica tiene posibilidad de ser electo presidente, le va a hacer daño a Uruguay. No cabe la menor duda. Uno tiene que actuar con muchísima cautela en los temas económicos, porque uno dice una cosa que cree que cae bien acá y se mueve una cantidad de otras cosas por otro lado. Estos temas hay que actuar con seriedad.
Sí, es bravo, diputado. Usted también recuerda, por ejemplo, porque usted fue parte del gobierno anterior cuando vivimos aquella crisis, de la peor, sí, claro, que todos recordemos. Sí, claro. Hubo quienes también querían el mal de Uruguay. Sin desde duda. Afuera.
Y desde adentro.
Y,
acá, sentado acá, mire, donde estoy yo, acá, en este lugar, al lado estaba Silvana Charlone, el hoy presidente de la República, vino a entrevistarse con un periodista que está aquí en la mañana, el señor Emiliano Cotelo,
sí.
Y cuando estábamos en el peor momento de la crisis, cuando estábamos intentando el canje de bonos, que era lo único que nos permitía salir de la situación sin caer en default, que hubiera sido trágico para Uruguay, el doctor Vázquez volvió de los Estados Unidos, donde había estado reunido con funcionarios de tercera categoría del Fondo Monetario Internacional, que lo convencieron de que Uruguay tenía que entrar en default, vino acá, donde estoy yo sentado, le repito, y le dijo a Emiliano Cotelo que Uruguay no tenía que pagar la deuda. Entonces, era de afuera y de adentro, de todos lados.
Bueno, yo le recordaba en este momento la de afuera, ¿no? Que también hubo de afuera. Que también hubo de afuera.
Pero de afuera
no, recuerda, bueno. Y las calificadoras, toda la historia de las calificadoras, el grado inversor.
Ahora, de afuera uno las espera. Las que no las espera son de adentro. Me acuerdo que Alejandro Achugarri, hoy tan mencionado por el Frente Amplio, dijo, esto sí que fue una puñalada por la espalda. Esto no lo esperábamos.
Diputado, ¿y usted cree que Argentina finalmente se cobró una revancha por aquel voto, por aquella especie de censura o veto que Uruguay habría ejercido sobre la candidatura de Néstor Kirchner para la Secretaría de la UNASUR?
Uruguay la ejerció y estuvo bien. El presidente Vázquez estuvo bien. En realidad, uno no puede pretender que una persona sea presidente de la UNASUR cuando no cumple con los compromisos básicos del derecho internacional. Y es bastante claro que Argentina no cumple con los derechos básicos y con los compromisos que tiene con el Mercosur y con Uruguay concretamente, cuando permite el corte de puentes. Así que yo creo que el doctor Vázquez ahí estuvo bien. Yo en su lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Si se están cobrando algo o no, bueno, es probable que se lo quieran cobrar, pero el problema es, es nuestro. Es que nosotros no teníamos que haber dejado que lo cobren. Si hubiéramos trabajado no hubiera pasado esto.
Vuelvo un casillero atrás y a la actitud que tuvo la oposición durante el gobierno pasado. Usted recordaba, bueno, esas palabras del hoy presidente en aquel momento tras su regreso del norte. También el hoy presidente de la República ha dicho varias veces, lo ha dicho también el ex ministro de Economía, Daniel Astori, que el Frente Amplio podría haber encendido una mecha en aquellos meses que hubiera terminado en un gran incendio y que no lo hizo, que no arrimó el fósforo,
bueno, a ver,
a la acumulación de combustible.
Yo no sé si podría haber hecho algo más de lo que hizo en contra del gobierno, porque yo estaba en el Parlamento, yo era de alguna manera el que negociaba en la Cámara de Diputados, y después de que Alejandro se fue al Ministerio de Economía, el que negociaba en todo el Parlamento todos los acuerdos. Y algunas noches muy complejas la pasamos, por ejemplo, cuando el Frente Amplio presentaba proyectos de ley para suspensión de ejecuciones, que hubiera hecho caer el Uruguay entero, o sea, nadie más hubiera pagado nada, hubiera sido un desastre absoluto. Lo hizo en tres oportunidades. Los legisladores visitaban el interior y se había hecho un club de deudores a los que los legisladores le daban manija permanente. Cuando se trataba el tema se llenaban las barras y nos insultaban de todas formas. Y los legisladores del Frente Amplio hablaban para las barras, para que nos insultaran. Y presionaron a algunos sectores blancos para que acompañaran esta suspensión de ejecuciones. Y las tres veces terminaba casi en empate. Cuando el Frente Amplio llega al gobierno, el Partido Nacional inmediatamente presenta un proyecto de suspensión de ejecuciones, y el Frente Amplio, que estaba tan entusiasmado de hacerlo cuando éramos gobierno nosotros, echó para atrás, porque sabía que era malo para el país. Y sabían que era malo para el país cuando estaba en la oposición, pero lo hacían, yo no sé si eso es incendiar la pradera, pero por lo menos para causarle daño al país. Yo creo que había muchos sectores, no digo todos, pero no tengo la menor duda que había muchos sectores del Frente Amplio que creían aquello de cuanto peor, mejor. Cuanto peor le vaya al gobierno, mejor me va a ir a mí, así que ataquemos. No, yo no creo que el Frente Amplio haya tenido una actitud generosa. En el único momento que se puede decir que hubo una actitud positiva fue cuando votamos aquella ley para traer los 1.500 millones de dólares. Un fin de semana, sábado y domingo, en el que estuvo el 4 de agosto, no me acuerdo si era sábado o domingo, entró el proyecto de ley a la Cámara el sábado de tarde. Estuvimos reunidos allí senadores y diputados de las comisiones de Hacienda. Se votó en el Senado de 10 a 4 de la mañana, estuvimos trabajando en ese momento. Pasó a diputados, empezamos a tratarlo a las 10 de la mañana. Y al mediodía me llaman a mí y me dicen, bueno, hay que aprobarlo ya porque si no mañana no abren los bancos. Y ahí tuve a dos personas que ayudaron, sin duda. Uno, una persona de bien, un hombre de palabra, un adversario duro, pero un hombre de palabra, que era el presidente de la Cámara, que era Guillermo Álvarez. Un buen amigo al que extrañamos en estos momentos con el liderazgo que tenía él en la Cámara de Diputados en el Frente Amplio. La otra, la actual ministra del Interior, Daisy Turner. Daisy tenía una clara vinculación con AEU y también Guillermo Álvarez tenía una notoria vinculación con AEU. Yo pedí un cuarto intermedio, nos reunimos, Daisy era coordinadora de la bancada del Frente Amplio, Guillermo Álvarez, presidente de la Cámara, y les dije que si no se aprobaba antes de las 3 de la tarde, al otro día no podían abrir los bancos. Y un día más de bancos cerrados era muy complicado. AEU estaba en la misma tesitura que nosotros. Había 18 diputados frentistas anotados para hablar. Si hubieran hablado antes de votar, esto se hubiera ido a estar 7, 8 de la noche. Con lo cual acordamos votar y que después, mediante la justificación del voto, nosotros permitíamos que hablaran no los 3 minutos reglamentarios, sino que si querían hablar media hora, hablar a cada uno media hora. Y así se hizo, y eso ayudó a que el país pudiera abrir los bancos un lunes, en un momento de...
Bueno, ahí votó, ahí votó.
El Frente Amplio votó en contra. Sí. Votó en contra de la ley. Sí. Pero permitió, votó en contra de la ley, pero permitió que la ley se aprobara antes de las 2 de la tarde.
Digamos. Y, de, que y sí, del episodio, ¿qué es lo positivo que señala? La actitud...
Que permitió votar.
Que permitió votar.
Claro.
Y la actitud de Daisy y de...
De Daisy y de Guillermo Álvarez. Vamos a ver. Era una actitud que era, digamos, venía en paralelo y de acuerdo con lo que pedía EU. EU también quería votar porque querían abrir los bancos al otro día. Pero fue una actitud positiva y yo lo reconozco. De todo ese periodo, si le tengo que decir cuál fue la actitud positiva que vi de Frente Amplio, fue esa, que no votó la ley, pero permitió que la votáramos.
Uh-huh. Amorín, los otros días, sentado también allí en la misma silla donde está usted ahora, otro precandidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, cuando le preguntaba si él era un hombre de derecha, respondió que él no se consideraba ni un hombre de derecha, ni de izquierda, que él tiene una propuesta propia. Y en fin, y cuando, bueno, repreguntado sobre el asunto, él dijo, mire, yo no soy la derecha del Partido Colorado. Si usted quiere saber dónde está la derecha del Partido Colorado, pregunte dónde está Daniel García Pintos o dónde está Raúl Bermón.
No sé, ¿qué quiere decir eso? Que yo soy la derecha.
Exacto. ¿Y qué quiso decir? No cabe otra opción.
Mire.
Porque Daniel García Pintos está con usted. Mire, Raúl Bermón está con usted.
Lo principal en la vida política, es saber lo que uno es. Cuando uno no sabe lo que uno es, dice yo no soy ni esto ni aquello, soy aquello, soy... No, yo sé lo que soy. Yo soy ballista. No tengo la menor duda que yo soy ballista. Y le voy a decir qué quiere decir ser ballista, desde mi punto de vista, en mi concepción. Primero demócrata, siempre, siempre, sin concesiones. Siempre estuvimos en contra de los golpes de Estado y de quienes atentaron contra la democracia, siempre. El ballismo fue eso. En Uruguay es demócrata siempre, sin dudas, sin dudas, desde hace 100 años. En contra de todas las dictaduras, en contra de todos los que atentaron contra la democracia, siempre. Me parece que eso es una primera definición clara. Segunda, somos liberales, claramente liberales. Eso significa amor por la libertad. ¿Por la libertad de quien piensa como uno? No, por la libertad de quien piensa distinto a uno. Nunca perseguimos a nadie, nunca presionamos a la prensa, nunca, jamás, porque nos parece que está mal. Porque nos parece que los hombres y las mujeres dan el máximo en libertad. Este gobierno no es liberal. En muchos lugares se persiguen a funcionarios públicos porque piensan distinto al gobierno. En muchos.
¿Dónde, por ejemplo?
En las intendencias. En Canelones es una vergüenza. Una vergüenza. En
¿Hay Salto. Persecución política? Dice
sí, usted. Obviamente.
¿En Canelones?
Sí, perdón. Y en muchísimas oficinas públicas. Yo tengo amigos que me dicen, estoy contigo... No me hagas ir un acto, tráeme las listas, lo reparto en la familia, pero no quiero que me vean porque tengo temor. En INAVI echaron a un amigo nuestro por militar con nosotros. Y le digo que fue por eso, porque yo hice una reunión con 10 amigos nuestros que trabajan en INAVI. 9 me dijeron, mira Pepe, estamos contigo, pero el director, que es del MPP, nos persigue. No queremos decir que somos colorados. No queremos nada. Al que me dijo, no, yo voy para adelante porque yo soy ballista y creo en estas cosas, lo echaron. Sin causa justificada.
¿Esto cuándo fue?
Y ahora, 3 o 4 meses. Alejandro Lacuesta se llama. Digo, le voy a decir las cosas por su nombre, claramente. Lo echaron. ¿Por qué? Porque no le tiene confianza. Bueno, eso pasa en todo el país. Somos liberales. Le sigo. Tenemos preocupación por los temas sociales. Las políticas sociales no empezaron con este gobierno. Tienen 100 años en Uruguay. Las políticas sociales de educación, las políticas sociales que creaban esta clase media, las jubilaciones, las asignaciones familiares, la preocupación por la niñez, la preocupación por la mujer. Tienen 100 años en Uruguay. Y fue el vallismo el que la llevó adelante siempre. Y somos especialmente modernos. Miramos para adelante.
Amorín, junto con las elecciones de octubre se va a venir el plebiscito por el voto consular y, bueno, es casi un hecho que también la consulta por la ley de caducidad. Que
voy a votar no las dos.
¿Por qué?
Bueno, primero, la ley de caducidad creo que fue la ley más discutida en Uruguay y sigue siendo tema de discusión. Temas que pasaron hace 40 años en Uruguay son los temas centrales en el país. La anulación de las leyes no existe en Uruguay. Una ley no se puede anular por la voluntad de la ciudadanía, sobre todo una ley que fue aprobada por el Parlamento y después ratificada por la ciudadanía. No se puede anular porque no existe la anulación. Lo que se puede hacer es derogarla. Y eso lo puede hacer el Parlamento hoy. El Frente Amplio con mayoría puede decir, derogo la ley. No la derogan. ¿Por qué? Es más fácil. No, se dice anular. El tema es desde cuándo tiene efecto la anulación. Una ley que se anula se supone que es una ley que nunca tuvo validez. Y esta ley ya tuvo 20 años de validez. 20 y pico de años de validez. No se puede anular. Uno puede suspender los efectos de aquí para adelante, pero los efectos ya estuvieron, ya existieron. Una ley se puede anular, por ejemplo, por vicio de forma. Es decir, que la tienen que votar 50 legisladores, el presidente de la Cámara no se da cuenta, la votan 48 y dice aprobada. Entonces usted demuestra que la ley nunca tuvo la aprobación necesaria. No es este el caso. Así que esta ley, esto es claramente para seguir discutiendo el pasado, para que el país tenga como tema fundamental el pasado y no el porvenir, y nosotros no la vamos a votar. Tampoco voy a votar la ley que permite el voto consular. Yo creo que hay lamentablemente una enorme cantidad de uruguayos afuera del país. Creo que tenemos que trabajar para cortar esta cantidad de jóvenes que no encuentran destino en Uruguay y lo van a buscar a otros lados, pero creo que quienes tienen que elegir al gobierno son quienes de alguna manera se benefician y quienes lo padecen, que somos los uruguayos que vivimos en Uruguay.
Los que están afuera mandan plata también, ¿eh?
Sí, está bien, me parece bien. Digo, yo si estuviera afuera mandaría plata.
Pero que no voten, por suerte, que manden plata pero que no voten.
No, que manden plata si quieren, pero yo lo que digo es, los que sufrimos los gobiernos somos los que estamos acá. Somos los que tenemos derecho a elegirlos y a cambiarlos. Los que están afuera, ojalá que puedan volver. Ojalá. Hay que trabajar para eso. Y cuando vuelvan, desde mi punto de vista, tendrán todo el derecho a votar como votamos los que estamos acá.
¿Y no será, diputado, que también esté detrás de esta postura suya el hecho de que muchos uruguayos se fueron cuando lo peor de la crisis?
Y muchos más se fueron en este gobierno.
Si sigue sumando.
Muchos más se fueron en este gobierno, lamentablemente. En el país sin crisis, en el país que crecía, en el país de Alicia, en el país de las maravillas.
La migración estructural.
En el país blindado, en el país donde nada nos va a afectar, se siguen yendo casi 20.000 jóvenes todos los años. Y este año no se van a ir, no porque no quieran, sino porque está difícil en el exterior.
Bueno. ¿Posibilidad de un acuerdo entre el Foro y la 15 para enfrentar a Bordaberry? No, ninguno.
No, yo creo que no. Yo creo que acá hay que seguir cada cual en su línea. Me parece que además acuerdos para enfrentar a otros no, nunca dieron buenos resultados. Y acuerdos de cúpula tampoco dieron resultados. A mí, si la gente que está conmigo me pidiera un acuerdo, yo lo consultaría con todos, haría la misma asamblea que hicieron para designar a mi candidato y lo discutiría sin ningún inconveniente. Ahora, ellos me dicen hasta el final. Nosotros estamos defendiendo nuestras ideas, nuestros principios. No estamos acá con una expectativa de ser presidente de la República en este periodo. Trataremos de serlo, vamos a pelear por eso, obviamente, pero estamos para defender las ideas que hemos mantenido siempre, las que le dije, porque nosotros sabemos lo que somos. Tenemos claro lo que somos. No soy un poquito de derecha y un poquito de izquierda. No, yo soy vallista, claramente. Y voy a defender esas ideas que son las que hemos defendido toda la vida. Creo que el país, el Uruguay, necesita un Partido Colorado fuerte y un vallismo fuerte. Y eso lo vamos a hacer y conseguir si recorremos el país y le explicamos a todo el mundo qué es lo que queremos. Estamos confiados, venimos bien, venimos creciendo, no tengo la menor duda.
Ah, bien, vienen bien, complicado.
No, claro, venimos bien, usted lo va a ver.
Mirar las encuestas, por las encuestas.
Tranquilo, véalo, lo va a ver el 28 de junio. Venimos bien, se suma gente todos los días, llama gente todos los días, piden para trabajar. Empieza a haber como una especie de rebeldía colorada. De la gente que dice, che, ¿y por qué el partido está mal? ¿Y por qué el vallismo está mal? Vamos a dar una mano. Gente que no había trabajado nunca. Algunos con poca experiencia. Otros que vuelven a trabajar. Yo creo que el partido va a votar mucho mejor de lo que dicen las encuestas. Y nosotros vamos a votar muy bien dentro del partido.
Uh-huh. Le propongo un ping-pong.
Vamos.
Julio María Sanguinetti.
Un expresidente, dos veces, el único elegido dos veces por la ciudadanía.
Cristina Fernández de Kirchner.
Una vecina que nos complica.
José Mujica.
Un político extraordinariamente carismático que espero que no sea presidente.
Juan Carlos López Mena.
Un empresario que se mueve con habilidad en los ambientes políticos.
Paco Casal.
El más discutido de todos los empresarios, pero ha hecho hacer muchísima plata a muchos jugadores.
Juan María Bordaberry,
un presidente electo por el Partido Colorado que después terminó en dictadura.
Daniel Astori,
el político más soberbio que yo conozco.
Alberto Bención.
Un fenómeno. Lo aprecio enormemente. Es una buena persona, una muy buena persona, al que le tocó bailar con la más fea, no, con la espantosa.
Cris Namus.
No sé en qué está. Suspendió. No sé qué está. No conozco además esa vinculación media extraña del novio y ella con el poder. Ojalá que sea una gran deportista y que le vaya muy bien porque se le hace bien al país.
Jorge Pacheco Areco.
Fue un presidente importante que marcó una etapa en la vida del Uruguay.
Gonzalo Fernández.
Un abogado que además es canciller.
Raúl Mermot.
Raúl Mermot yo no lo conocía. Cuando se integró a trabajar con nosotros averigüé quién era. Y es un militar que acepta y respeta los valores de la democracia y del liberalismo, y por eso se incorpora a esta corriente.
Marina Arismendi.
Un fracaso absoluto en el Ministerio de Vivienda, el Ministerio en Mides.
Jorge Larrañaga.
Jorge Larrañaga, un político con extraordinario olfato, un hombre con extraordinario olfato político que vino del interior y llegó a ser el principal retador en el gobierno anterior y hoy está corriendo.
El último, Tabaré Vázquez.
Tabaré Vázquez es un presidente de la República que hizo algunas cosas bien, pero que se perdió la enorme oportunidad de cambiar el país cuando tenía todo a favor. Tenía los votos, tenía los diputados, tenía los senadores, tenía los ministros, tenía la economía, y demostró que para presidente no es lo de él.
Al precandidato quincista José Amorín Valle, gracias por acompañarnos hasta la vuelta.
Muchísimas gracias, nos veremos.